El criterio tiene que ver con el diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer en medicina, y la psiquiatría es una especialidad médica de la cual deriva, digamos, todo el conocimiento de la ciencia, y la ciencia farmacológica es la que nos permite, a través de los fármacos, estudiar el efecto que estos provocan en el comportamiento humano. Y para poder entender qué tipo de ayuda específica le tenemos que dar a nuestros pacientes, lo primero que tiene que hacer el profesional es un adecuado diagnóstico. Una vez que está hecho el diagnóstico, y para eso se necesitan elementos clínicos y en algunos casos también elementos de ayuda a la clínica, como puede ser estudios específicos, tanto psicológicos como neurobiológicos, como de imágenes, como de bioquímicos, porque bueno, la ciencia ha avanzado mucho en estos últimos 10, 15 y 20 años y nos permiten hoy hacer correctos diagnósticos científicos,
Sí.
técnicos en relación con este tema. Una vez que
Sí.
tenemos el diagnóstico, tenemos que ver de qué forma podemos ayudar al paciente y en este caso se nos abren, podríamos decir que es una tabla, es una mesa con tres patas fundamentales, que tienen que ver con el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicológico, el segundo aspecto, y el tercer aspecto, el tratamiento psicoeducativo. Y hoy en día, el tratamiento psicoeducativo ha tomado en el mundo un auge a raíz de que las técnicas que tienen que ver con el conocimiento, las técnicas que tienen que ver con las técnicas cognitivas psicológicas, asociadas a los fármacos, en un contexto de ayuda psicoterapéutica, pero por sobre todas las cosas psicoeducativa, permiten que los fármacos también actúen en esta triple interacción. La acción misma del fármaco, la
Sí.
acción del sistema educativo y la acción de alguna forma
Sí.
psicológica tradicional, que ayuda en muchos casos a estos pacientes. Entonces, diagnóstico, tres patas para el tratamiento, farmacológico, psicológico y psicoeducativo. Y entendiendo que el psicoeducativo es también hoy un arma poderosa en el siglo XXI.
¿Cómo actúan o en qué parte del cuerpo? A ver si lo podemos explicar en forma sencilla. Sé que es bastante complejo, pero ¿dónde actúa la medicación psiquiátrica si es en el sistema nervioso central? Y por otro lado, doctor, me gustaría que hable de la evolución de los fármacos que están relacionados a la psiquiatría, porque sabemos que han evolucionado y mucho. Una persona, decíamos la vez anterior, ¿no?, que está tomando una benzodiazepina. Hoy no nos damos cuenta que la está tomando. Quizás décadas anteriores, por los efectos que tenía esa medicación, por la lentitud de la persona al hablar, al caminar, por su forma de expresarse, nos dábamos cuenta que algo estaba pasando, ¿no? Hoy no, hoy no. ¿Hubo una evolución fuerte en este sentido?
Enorme, es un cambio copernicano. Las nuevas tecnologías vinculadas a la biotecnología y al conocimiento molecular de el funcionamiento del sistema nervioso central nos permite entender el verdadero funcionamiento y los cambios moleculares y genómicos que produce un fármaco en el sistema nervioso. Es decir, no solamente provocan un alivio, sino que también provocan una transformación saludable. Y esto es la buena noticia que el público tiene que tener. No tanto las benzodiazepinas tradicionales que se usan durante mucho tiempo para calmar la ansiedad, sino los medicamentos con moléculas específicas, que son los que de alguna forma cambian la estructura molecular y genómica en el sistema nervioso que podríamos decir van a reparar el daño del tejido. Es decir, son verdaderos reparadores, y la ciencia sí lo ha demostrado, que al otorgar un efecto determinado sobre un receptor, es decir, sobre una estructura que tiene la célula y que permite recibir el fármaco, de la misma forma que en la televisión nosotros vemos que el COVID, por ejemplo, tiene una patita que esa patita se adhiere a un receptor,
sí,
y
sí.
El receptor entra en la célula y a partir de ahí se multiplica. Bueno, de la misma forma, en este caso para bien de la persona, todas las moléculas tienen patitas receptoras que se abren dentro de la estructura de la molécula, dentro de la célula, y provoca adentro de la célula un cambio molecular y genómico, de reparación en muchos casos. Y esta reparación tiene que ver con el transporte de neurotransmisores que pueden estar alterados en la patología depresiva, en la patología psicótica, en los cuadros graves de la psiquiatría, y entonces esta reparación que siempre se logra a través del tiempo, y en este tiempo le damos una categoría al tiempo que va más allá de los 6 meses, y podemos decir que con todo acierto, no, en no menos de un año, y en algunos otros casos más, va a producir un efecto terapéutico, un efecto de reconstrucción. Es decir, si yo lo voy a decir en términos que el público pueda comprender. Si yo tengo la pared de mi casa que tiene unos ladrillos que se han fracturado, es decir, yo al ladrillo no lo puedo revocar, sino que tengo que inyectarle una sustancia como cemento para adherir los bordes de la fractura y que no se me caiga la casa por una grieta. Bueno, de la misma forma, los fármacos introducidos dentro de la neurona, los psicofármacos, van a producir una adhesión dentro de los dos bordes de la grieta, del ladrillo, que significa ladrillo genómico, que todos tenemos en nuestro ADN, y a partir de ahí esta reparación se va a consolidar. Si no se repara el ladrillo, ese ladrillo roto dentro del genoma va a provocar la rotura de otros ladrillos cascadas abajo, y la pared va a sufrir un deterioro y se me va a caer la pared y se me va a caer el techo. Es decir,
es fantástico lo que está explicando, doctor, porque uno cuando dice hay que tomar medicación psiquiátrica, además de la gran resistencia que hay, no, quizás no se le explica a la persona que esto va a sanar hasta un tejido. Es decir, no, debe ser que voy a cambiar un poco, voy a mejorar, me va a controlar la medicación, ¿no? Para que no tenga brotes, etcétera.
Claro.
Pero no se habla de la construcción física, de la molécula, específicamente estos ladrillitos que forman parte de nuestro tejido neuronal, ¿no? Y que desde allí, desde este sistema nervioso central, bueno, si no tomo esa medicación, hay un efecto cascada que vamos a empeorar, no vamos a mejorar. Por eso, la necesidad de seguir explicando y psicoeducando en relación a este tema, doctor.
Es así, tan cierto esto, Verónica, que entonces se me produce una rajadura, un ladrillo detrás de otro, pero acá no estamos hablando del ladrillo de la casa, estamos hablando de la constitución del cerebro como órgano vital. Y entonces, la grieta, la ruptura, va a generar después cicatrices dentro de cicatrices que automáticamente va a ser la glía, que es otra célula que de alguna forma también forma parte del sistema nervioso, y va a generar, de la misma forma que en una herida podemos generar una herida ancha, como puede ser una herida queloidea, es decir, una mala herida, una mala adherencia de los bordes. Esta mala adherencia de las heridas que se provocan en el cerebro producto de una determinada circunstancia que genera una alteración genómica o molecular en una determinada enfermedad va a provocar un daño en un menoscabo mayor a través del tiempo. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, en un adolescente, una patología donde hay un quiebre neuronal, donde hay una ruptura en algún ladrillo de ADN, pero lo reparo rápido, la reparación va a permitir una vida sociológica, resocializante, rápida. Si lo dejo pasar y pasan 5, 10, 15 o más años, el daño va a ser irreversible. Voy a llegar tarde, siempre hay tiempo para llegar, pero
Sí.
cuanto antes en este punto, y sobre todo a raíz de los modernos avances que la industria farmacológica a través de los psicofármacos ha
Sí.
logrado, psicofármacos que el público en general no tiene conocimiento y muchas veces hace mal uso de los psicofármacos porque usan mal las benzodiazepinas, que
Sí.
ellas no reparan el tejido, simplemente adormecen la corteza cerebral bajando la ansiedad, pero no reparan el tejido como lo hacen otros productos farmacéuticos que específicamente puestos en la dosis, en el tiempo y con el debido seguimiento profesional, van a provocar una mejoría no
Claro.
solamente sintomática, sino a nivel molecular y
Sí.
celular.
Atención con esto porque es muy importante lo que acaba de decir, doctor. No es lo mismo aquel medicamento que yo puedo comprar hasta sin receta, lamentablemente, en la farmacia, que es un consejo de un amigo hacia otro, tómate un Rivotril porque te va a hacer bárbaro. Porque si estás muy
Claro.
ansioso, tómate un Rivotril, que ciertos psicofármacos que solamente se venden bajo receta y que ni siquiera conocemos los nombres, porque son muchos y la verdad que de última generación, de última tecnología, ¿no? Hay que ver cómo diferenciamos esto, porque me parece que de ahí también nace el miedo, ¿no? Mirá, este tomó esta pastilla durante 2 años, mirá cómo quedó. No es, no hay que dejarse llevar por esto, porque hay también en este sentido mucha desinformación, doctor, ¿no?
Es la farmacofobia, una
Claro.
fobia a cualquier medicamento. Hay gente que tiene
Sí.
farmacofilia, toma cualquier verdura y sin
Sí.
saber los efectos,
Sí.
y otros que tienen farmacofobia, un rechazo natural a cualquier producto. Es como decir, hago un rechazo a la medicina. Los medicamentos no son ni buenos ni malos, sino que utilizados con razón, arte y prudencia se transforman en las manos de Dios, decía el terapeuta Terencio hace 2.300 años. Es decir,
Sí.
los medicamentos no son ni buenos ni malos, tienen que ser utilizados con razón, arte y prudencia. Y las combinaciones, Verónica, que hoy se pueden lograr a través de la maravilla de la asociación sinérgica de fármacos, permite una calidad de vida en la inmensa mayoría de los problemas que tienen que ver con la salud mental, que
Sí.
muchas personas no conocen por falta de conocimiento o por farmacofobia,
Sí.
porque prefieren hacer un tratamiento de 10 o más años psicológicos, que puede no estar mal, que es un muy buen elemento de ayuda, la
Es una de
psicoterapia,
las patas, es una de
es
las
una de las
patas.
patas, pero
Claro.
la pata no se sustenta muchas veces, la mesa no se
Sí.
sustenta, sino que necesita por lo menos tres o más patas. Por eso nosotros, que en esta forma sencilla decimos, las tres patas básicas de un tratamiento sustentable tienen que ver muchas veces cuando los síntomas o la enfermedad ha llegado a un cierto nivel de gravedad con psicofármacos,
Sí.
psicoterapia y psicoeducación.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup
La interpretación de la gran Celine Dion en el show debe continuar. Estamos dialogando con el doctor Roberto Federico Re, médico psiquiatra, director de la Red Sanar, sobre un tema muy importante en psiquiatría, que es la medicalización. Doctor, hay que tomar medicación de por vida. Vamos al psiquiatra, nos dice, bueno, sobre una depresión, por ejemplo, ¿no? Hay que tomar cierta medicina, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y esto va a ser para siempre? ¿Depende de la patología? ¿De qué depende, doctor?
Obviamente que tiene mucho que ver con la patología. Y ya la medicina clásica, nos enseñó de que no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Es decir, cada uno es un ser único e irrepetible. Y por lo tanto, en esa unicidad, en esa, digamos, ausencia de repetición, porque cada uno tiene su historia y cada uno tiene su genética, y cada uno tiene una configuración determinada, va a determinar qué tipo de tratamiento y la duración del mismo. Es cierto que hay veces que los medicamentos deben ser administrados durante un cierto tiempo. En general, en líneas generales, por patologías graves, no menos de un año. Hay veces que esto se puede extender a 2 o más años, pero también es cierto que en otras patologías hay que tener una dosis mínima de mantenimiento. Una vez que uno logró una remisión significativa de la enfermedad, hay veces que se necesita una baja dosis. Siempre es bueno manejarse con bajas dosis y alto nivel de eficiencia. Es decir, la verdadera relación de cantidad y beneficio cuenta en muchos aspectos de la vida. Es decir, si yo tengo un vehículo que a cierta velocidad, 90 kilómetros por hora, me va a consumir una determinada cantidad de combustible, si puedo lograr una alta eficiencia si tengo una performance adecuada con ciertos niveles de velocidad. Bueno, con ciertos niveles de tranquilidad, un paciente puede llegar a necesitar muy baja dosis. Pero cuando la tranquilidad se pierde y viene un distrés o viene un cuadro que requiere una mayor carga energética por X situaciones para poder llegar con eficiencia al sistema nervioso, probablemente vaya a haber que aumentar la dosis, sí, aunque sea transitoriamente, porque está viviendo una determinada situación particular, un duelo, una pérdida o lo que fuera, y después bajar nuevamente. Es decir, todo se va arreglando de acuerdo a cada caso en particular y no podemos dar en ese punto línea general. Ahora, cuando sí se trata de cuadros que son realmente de patologías que pueden de alguna forma tener un nivel sintomático significativo de por vida, tenemos que pensar en el mediano y el largo plazo. Es decir, mediano plazo son 2 a 3 años y largo plazo es más de 5 años. Hay patologías que así lo acreditan. Cada vez, podríamos decir, los fármacos dan mejor respuesta biológica. Y esto es lo que quiero que el público pueda comprender. Que no son simples mejoradores sintomáticos, sino que son verdaderos promotores de cambios estructurales en el sistema nervioso que, de no incorporarse, van a producir un menoscabo mayor. Es lo mismo que si alguien tiene diabetes y no se cuida la alimentación, pero tampoco toma el medicamento correctivo de la glucosa en sangre, el aumento de la glucosa en sangre por encima de ciertos patrones, va a provocar deterioros en la retina, deterioro en el cerebro, deterioro en el riñón, deterioro en el pulmón, deterioro en toda la economía. Dejar que un paciente, sobre todo joven o de mediana edad, a toda edad, se requiere muchas veces un tratamiento racional, con razón, arte y prudencia, como decíamos hoy, evidentemente va a producir siempre una mejora estructural en el sistema nervioso y va a ser prevención de daños. De la misma forma que los daños que provocan las drogas de consumo abusivo, que tanto deterioran a nuestros jóvenes, también los medicamentos bien articulados pueden producir mejoras. Es decir, no es que cualquier droga me va a hacer mal. Los que son medicamentos, que son fármacos, desarrollados por la ciencia, desarrollados con pruebas a través de los 5 continentes, muchas veces se necesitan 10 años para producir un producto de calidad farmacéutica y una combinación adecuada. Entonces, cuando sale al mercado es porque se ha probado en el tiempo de que han producido mejoras estructurales en la mayoría de los casos a nivel celular.
Claro, no solamente son meros aliviadores de los síntomas, no es un aliviador sintomático, un psicofármaco, sino es un verdadero reconstructor de nuestro tejido que está dañado en este caso y puede sostener al resto de la estructura. Doctor, habla de jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa con los psicofármacos en niños, si existe, si se da esta opción? Y en jóvenes, ¿en qué caso se medicaliza a niños y jóvenes?
Bueno, en la literatura mundial hay probada evidencia, medicina de la evidencia, de que en muchos cuadros son necesarios en niños incorporar algún fármaco. Pero por eso, y lo mismo en los cuadros adolescentes graves. Es decir, esto ya se trata de criterios de especialidad. Usted sabe que hay una psiquiatría que es infantil y también hay una psiquiatría de la infancia y de la adolescencia, y hay una psiquiatría de la juventud. Entonces, el especialista, el que conoce los tiempos de evaluación de un niño, de un adolescente, de acuerdo a la patología, y no por eso todos los niños y todos los adolescentes deban necesariamente ser medicalizados, sino que hay criterios internacionalmente comprobados con protocolos que también se siguen para poder decir este niño está en condiciones de recibir con el consentimiento de sus padres, es decir, y con todo el consentimiento de la bioética, un determinado fármaco, porque le va a producir beneficio y no perjuicio. Muchas veces cuando esto no ocurre, por temor a lo que culturalmente se conoce como fármacoadversión, por falta de conocimiento de parte de los padres, que tiene que ver con un rechazo cultural a la incorporación de prescripciones psiquiátricas normatizadas por los criterios de entidades que de alguna forma en el mundo han llegado a conclusiones probadas de que el niño se beneficia, realmente puede ser también una mala praxis. En Estados Unidos,
vamos a hablar seguramente como tema de la estigmatización, doctor. En algún programa podemos hablar de la estigmatización de las personas que sufren alguna enfermedad mental, que toman medicación, y cómo alrededor de la familia, de acuerdo a la ideología que tengan o a la idea que tengan de esta temática o la falta de información, inducen al paciente a que no haga el tratamiento y están estigmatizándolo, ¿no? Ojo con esto, vamos a estar tratándolo en un programa, si le parece, en forma particular, doctor.
Con mucho gusto, porque esto es educar al pueblo, a educar realmente con criterios educativos serios y responsables para que llegue a todo público, porque hay mucho oscurantismo en todos estos temas justamente se deja de temer lo que se comienza a comprender.
A conocer.
Este criterio realmente es fundamental. Se deja de temer lo que se comienza a comprender. Marie Curie, la doble veces galardonada con el premio Nobel, que fue también colaboradora y discípula de Louis Pasteur en Francia ya en el siglo XIX.
Así es. Doctor, háblenos de efectos secundarios, que es otra cosa que se teme mucho, ¿no? Los fármacos de hoy, de este siglo, de este año, ¿provocan muchos efectos secundarios? ¿Se dan en los primeros tiempos del tratamiento? ¿Se dan a largo plazo? ¿Se dan? Es la pregunta. ¿Cuáles son ellos? ¿Si hay algunos de mayor gravedad o no? Cuéntenos un poquito sobre eso.
Toda incorporación que nosotros le hagamos a nuestro organismo va a producir modificaciones. Y en las primeras 2 o 3 semanas, muchas veces, por eso hay que ser muy cauto y muy prudente a la hora de los primeros tiempos, sobre todo los primeros meses, ir incorporando gradualmente medicamentos a nuestro organismo. Y en dosis que muchas veces son mínimas, pero que el profesional idóneo va de alguna forma regulando, graduando, para que no existan los efectos que naturalmente la incorporación de nuevas moléculas le va a producir un rechazo natural al organismo hasta que el organismo lo asimile a través de su metabolismo. Por eso es tan importante no dar dosis de entrada altamente significativos, sino que se necesita una mano maestra, un timing, una muñeca necesaria en la prescripción del psicofármaco.
Un médico, punto, en definitiva, doctor, médico, ¿no? No se puede, médico. No puede estar prescrito por cualquier persona, tiene que ser un médico psiquiatra especializado, ¿no?
Exactamente, que es una especialidad determinada, que muchas veces la gente dice, ¿usted es psiquiatra? ¿Usted es médico o es psicólogo? No, el psiquiatra es médico.
Primero es médico.
Tiene que ser médico y después hacer la residencia o la carrera de psiquiatra. Entonces, por eso es tan importante el timing, es decir, Esta, podríamos decir, mínima dosis. Usted sabe que la ciencia médica, clínica, sobre todo derivado de la farmacología, ya en la antigua Grecia se representaba con el cáliz y la serpiente. Es decir, la serpiente con el veneno que en pequeñas dosis se transforma en reconstituyente de la salud. Es decir, las hierbas o de todo tipo, pueden ser, de acuerdo a la dosis, saludables, salutogénicas, pueden reconstruir el organismo o pueden ser tóxicos que nos matan. Es decir, todo el principio de la medicina es así. Es decir, es el cáliz y es el veneno. Pero en la adecuación entre la pócima, es decir, en la dosis, en la gradualidad, en la, podríamos decir, en la sabiduría y en la sapiencia del profesional, que por otro lado también va conociendo junto al enfermo, también van haciendo un camino juntos y nunca separados, a través del diálogo, a través del preguntar, a través del interactuar, entre los dos se están aprendiendo, tanto el profesional como el paciente van aprendiendo en el camino terapéutico. Y en este camino los dos van transitando juntos, no, ninguno va adelante y el otro atrás, sino que van juntos transitando y descubriendo este camino común por el bien del paciente. Y entonces, en este transitar, el profesional escucha, le pregunta, le repregunta, y entonces, en función de eso, la verdad va surgiendo y los cambios que muchas veces son necesarios establecer se van realizando en la medida que hay una apertura tanto del paciente como del profesional.
Y ese es el camino del diálogo, claro que sí. Claro. Y hablando de esta apertura, doctor, hay muchas personas que quizás empiezan a rechazar el tratamiento, quizás por algún efecto de las primeras semanas, ¿no? De acuerdo a lo que vaya sucediendo en el organismo, y deciden, ya avanzado el tratamiento, deciden dejar de tomar una o dos o las pastillas que tengan que tomar, ¿no? ¿Qué efectos trae esto en el organismo? Porque hay que decir que así, ahí sí es grave a veces la situación, ¿no? Cuando el paciente, por motu propio, dice, yo no quiero seguir más con estas pastillas, las dejo de tomar. ¿Cuál es la gravedad del asunto en este sentido, doctor?
Y depende de la gravedad de la patología, porque hay muchas personas que yo muchas veces le digo a los pacientes, ¿usted cómo se llama? Juan, bueno, a usted Juan Pérez, Juan Pérez. ¿A usted quién lo atiende? ¿El doctor Juan Pérez o lo atiende el doctor fulano? Entonces, es decir, un poco, con el chiste, uno muchas veces da una metáfora significativa. Entonces, porque muchas personas se transforman en verdaderos hacedores. El paciente siempre tiene que tener un rol activo, porque él es copartícipe, conjuntamente con el profesional, de su mejoría y de su adecuación al tratamiento. Entonces, nosotros necesitamos, los profesionales, necesitamos personas activas que nos digan que nos digan qué sienten, que nos digan qué modificación han percibido, tanto en mejora como en retroceso de la enfermedad. Entonces, porque uno puede tener un saber científico, pero cada molécula en el cuerpo de cada persona puede reaccionar en forma distinta. Entonces, el profesional también tiene que tener la suficiente ductilidad, es decir, entender y escuchar al paciente. Y el paciente, por otro lado, tiene que poner cuidado en ayudarlo al profesional para que también juntos puedan encontrar el mejor camino. Entonces, este es un camino que se hace a través de la adhesión al tratamiento y a través de una adhesión médico-paciente, que en principio siempre tiene que ser de confianza. Es decir, uno necesita, como en toda relación humana, un principio básico que es la confianza. Es decir, si no tengo confianza con el profesional, anda a verlo a otro. O si no tenés confianza en la medicina, informate adecuadamente o en la psiquiatría o en la medicalización. Muchas personas que podrían mejorar significativamente, Verónica, al cabo de un mes, dos meses o tres meses, por X síntomas secundarios que pudieron haber manifestado y que con solo bajarle un tiempito el medicamento, el profesional podría haber bajado a la mitad y después volverlo a subir y mejorar significativamente y cambiar este deterioro que se produce en el cerebro por no hacerlo. Y el paciente, como es inexperto, además no conoce, por eso es tan importante la educación, en este caso la psicoeducación, conocer en profundidad, en la medida de su capacidad de comprensión, porque todos podemos comprender que un ladrillo se quiebre, se rompe, y si uno o dos se rompe y después se sigue rajando la pared, todos podemos entender que se me va a caer el techo de la casa. Y entonces, el techo de la casa es una cosa y el cerebro es otra cosa, porque yo el techo de la casa llamo un albañil, pero una vez que tengo roto el cerebro, es más difícil llamar al restaurador de piezas tan esencialmente humanas, podríamos decir, verdadero alcázar de la mente como es el cerebro, donde se conjugan todos los jugos y todos los neurotransmisores para dar vida, para dar humor, para dar creatividad, para dar bienestar a una persona humana.
Doctor, preguntas que queremos ahora escuchar de la audiencia. No sabe la cantidad de mensajes que hay, pero vamos a ver si los vamos dosificando. Por acá hay un mensaje que, por ejemplo, dice: doctor, ¿qué pasa? Y voy agrupando algunos, Doctor, ¿qué pasa con la medicalización farmacológica y el alcohol? Mientras uno esté tomando medicación psiquiátrica, ¿puede tomar alcohol?
Habitualmente no. Habitualmente no. Es decir, yo le digo a la gente, si hay un receptor, que en el fondo es una puerta de entrada a la neurona. Cada neurona tiene N número de puertas, miles de puertas puede abrir una neurona. Una sola neurona, medida en nanomoléculas, puede abrir miles de puertas. Pero por cada puerta puede entrar una sola persona. Pero si yo tengo que por una puerta le quiero hacer entrar una puerta angosta, dos gordos, evidentemente o se rompe la puerta o algunos de los gordos o los dos gordos van a salir lastimados. Es decir, no se puede meter dos medicamentos que están contrapuestos, que son en el mismo receptor, en la misma puerta de entrada. Eso es lo que ocurre con los receptores a moléculas antidepresivas o antipsicóticos, lo que fuera, con el alcohol, que es otra droga que va a modificar también la estructura neuronal. Va a modificar transitoriamente, pero va a querer entrar en la puerta. Pero entonces yo esta noche no tomo el medicamento porque voy a tomar alcohol. No, lo que pasa es que el medicamento de hoy es el que está metabolizando hace 15 días en tu neurona. Entonces, primero tenés que pasar 15 días para no tenés que hacer una limpieza de 15 días para metabolizar todo y después tomar alcohol. Y además el alcohol no es bueno para las enfermedades mentales, las agrava, porque en realidad es una droga de abuso. Hubo una época que era la ley seca, porque se determinó en Estados Unidos que el alcohol era una mala droga. Sin embargo, después regulaciones, gobiernos, no les voy a contar la historia, pero evidentemente dijeron que el alcohol podría ser de uso público, pero en realidad el alcohol es una droga de abuso que puede menoscabar y dañar la salud en la dosis que no es la indicada. Es decir, todo producto, de acuerdo a la dosis, va a ser bueno, regular o malo, y entonces nuestros jóvenes que alcoholizados y por otro lado toman psicofármacos por X situación, realmente se produce un daño en cascada terrible, porque daña mucho más al cerebro, sobre todo ciertos pacientes graves en psiquiatría.
Sí, bien, no es recomendable. Julio,
lo mismo hace con una... otras drogas, ¿no? Lo mismo con otras drogas.
Sí, la combinación. La combinación y abuso de otras drogas. El alcohol es una droga, vamos a aclararlo, y lo mismo que otras drogas de abuso que hay en el mercado, doctor.
Que dicen que no hace nada y son todas mentiras, porque si no hiciera nada, no provocaría efectos, que son los que buscan. Se busca efecto. Entonces, ¿cómo que no hace nada? Si uno está buscando un efecto de placer o lo que fuera, algo hacen, porque si no, no harían nada. Es decir, el agua pura y demás hace bien, y sin embargo uno no nota, pero bueno, esto no es agua mineral, son drogas que provocan, toda droga provoca un efecto en algún sistema, y especialmente en el sistema nervioso.
Sí, hay otra consulta de Julio, dice, Vero, quiero preguntarle al doctor Remi, hija de 17 años, padece de TOC, está medicada, pero no avanza, viene cambiando de medicación ya como 3 veces, debo hacer una interconsulta, pregunta. Yo tomo también esta consulta de Julio, doctor, para preguntar si es normal, si es esperable que este diálogo entre paciente y médico haya una prueba, entre comillas, por así decirlo, de ciertas medicaciones. Es decir, bueno, vamos cambiando, esta no te resultó, vamos con otra. ¿Eso es esperable, es normal en los primeros tiempos del tratamiento?
Eso puede ser esperable. Algunas veces se da y otras veces no. A veces intentamos con un producto porque, bueno, el diagnóstico así lo acredita, o meritúa, y sin embargo no encontramos un efecto buscado, y entonces tenemos derecho a cambiarlo con consentimiento informado al paciente. Es decir, normalmente en uno o dos meses se da cuenta rápidamente si el producto le va o no le va al paciente. No se necesita esperar dos o tres años para saber si el producto lo tengo que cambiar. Y por otro lado, siempre es bueno, cuando uno necesita saber de otra opinión, buscar la segunda consulta. En Estados Unidos es una institución, lamentablemente en América Latina y sobre todo en Argentina no se usa la segunda consulta, pero nosotros creemos de que es necesario, que uno puede pedir en consulta respetuosa con aviso al terapeuta, que no tiene por qué enojarse, sino que 4 ojos ven más que 2, dice el saber popular, y muchas veces cuando consultamos en segunda consulta, nada más una segunda consulta, mire, yo tengo esto, y entonces me pasa esto, y entonces me dieron esto, y entonces ahora estoy con esto, y todavía tengo una mejoría, pero no toda la que quisiera. ¿A usted qué le parece? Y a mí me parece la cosa, el profesional puede hablar con el paciente, también puede hablar con el profesional tratante, y nadie en su sano juicio tiene por qué ofenderse. Muy por el contrario, porque siempre un colega puede también, con la experiencia, puede ayudar a otro colega cuando, la vanidad lo permite, pero como dice Atahualpa, muchas veces la vanidad es un yuyo malo y no nos deja entender de que un paciente tiene el derecho humano de poder consultar a otro profesional en segunda consulta y continuar con un tratamiento sin ningún tipo de problema.
Sí, hablando de medicalización en infancia, doctor, ¿es necesario, pregunta un oyente, que un niño que no logra concentrarse en las tareas o en sus actividades extraescolares se lo medique? Se distrae con facilidad y no logra prestar atención a las consignas. ¿La hiperactividad o el síndrome de hiperactividad es medicable, doctor? ¿Es normal que se medique esto? ¿Hay una sobremedicalización en la infancia? Es otra pregunta que agrego.
Las dos cosas son ciertas y la biblioteca está dividida en 50 y 50, pero no solamente en Argentina, sino en el mundo. Es decir, la hiperactividad con déficit de atención o con cuadros de otra naturaleza, el 50% de la biblioteca del mundo dice que hay que medicarlo, el 50% de la biblioteca dice que no hay que medicarlo. Los pediatras del mundo, el 50% dice que hay que medicarlo, los otros pediatras, el 50% dice que no hay que medicarlo. Es decir, volvemos otra vez al criterio de que no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Si yo tengo un niño que tiene un ADD y que, por otro lado, cada vez está peor y del ADD puedo ir pasando a cuadros de trastornos de límites con ADD, y del cuadro de trastorno de límite voy a ir configurando una patología border o una patología psicótica, evidentemente no me va a caber
Sí.
duda, ninguna duda de que tengo que medicarlo. Entonces,
Claro.
evidentemente, ¿por qué? Porque es un cerebro que se está dañando en forma gradual. Lo consultaré con los padres, lo consultaré con los pediatras, veremos con el
Sí.
psicólogo, hablaremos con el psicoeducador, hablaremos con el apoyo escolar, hablaremos con todos los que hay que hablar y con consentimiento informado podemos llegar a una conclusión y a una sugerencia adecuada o en otros casos de chicos que pueden estar judicializados, ¿no es cierto?, con el juez correspondiente para ver si se puede medicalizar un chico. Pero lo
Sí,
cierto
sí.
es que todo es posible en la medida que se hagan las cosas con total seriedad, con diagnóstico y en la medida de lo posible con pronóstico. Es decir, este paciente tuvo tal pronóstico, hace tanto tiempo que está con ADD, hace tanto tiempo que está con trastorno límite, hace tanto tiempo que está con conductas estereotipadas, con impulsividad, irritabilidad, etcétera, etcétera. Y entonces, evidentemente, va a haber que tomar una medida de que es de suma protección del niño, por otro lado. Que no es que se vaya a dañar. Por eso digo que la biblioteca es 50 y 50, pero cada
Sí.
caso siempre es particular, Verónica.
Bien. Romina está preguntando por un primo que tiene esquizofrenia, que sufre de esquizofrenia, y dice que no está aceptando la medicación. ¿Qué puedo hacer? Pregunta Romina. Una tercera persona, cuando es cercana, ¿no? Y tiene que hacer un tratamiento indicado por un médico psiquiatra, la persona no quiere, no quiere, no quiere, no quiere ingerir medicación. ¿Una tercera persona puede hacer algo, doctor?
Sí que puede hacer y mucho cuando es una persona que es un referente de valor para el enfermo. La esquizofrenia, como los cuadros psicóticos, son hoy en día, Verónica, enfermedades graves o
Sí.
gravísimas de buen pronóstico. ¿Qué estoy diciendo? Cualquier cuadro psicótico grave, como la esquizofrenia, el cuadro quizás clásico más grave de la patología de salud mental es la esquizofrenia. Sin embargo, hoy es una enfermedad de buen pronóstico, gracias a que a los psicofármacos adecuados que se pueden dar en un determinado joven, porque la esquizofrenia es una enfermedad de la juventud y especialmente de la adolescencia, cuando el cerebro explota porque va creciendo y neurotransmisores empiezan a actuar con mayor énfasis cuando el niño se hace joven y la vida de alguna forma estalla dentro de él, estallan estas enfermedades. Porque en el fondo son productos del metabolismo del cerebro. Y entonces el niño crece en la adolescencia y con ese crecimiento estalla la psicosis. En esos casos y en otras psicosis crónicas, como la esquizofrenia, los distintos tipos de esquizofrenia, porque no se habla solamente de una esquizofrenia, sino todas las clasificaciones internacionales hoy en día hablan de las esquizofrenias en plural, porque es un cuadro sindrómico multicausal que tiene múltiples orígenes y que de alguna forma también tienen distintos tratamientos. Pero la esquizofrenia puntualmente es una enfermedad que tiene buen pronóstico en la medida que acertemos con el tratamiento farmacológico, psicológico y psicoeducativo, y en donde
Sí.
aquí la psicoeducación también debe ser impartida a la familia.
Ana, desde Palermo, en Buenos Aires, dice: Hola, buen día. Un gran tema el de hoy sobre el que poco sabemos. Gracias por tratarlo. Una consulta, según lo que el doctor reexplicó sobre la importancia de sostener los tres pilares del tratamiento en general y en los adolescentes en particular, ¿sería entonces probable que a lo largo de un tiempo se pueda dar el alta médica? Pienso sobre todo en trastornos de depresión y ansiedad. Soy Ana de Palermo, ¿no? El alta en un paciente psiquiátrico, ¿se da? Sería la pregunta también, y sobre todo en un adolescente. ¿Hay un buen pronóstico en enfermedades psiquiátricas donde se da un alta médica, doctor?
Claro que sí que se dan altas médicas. En cuadros de ansiedad y cuadros de depresión se dan altas médicas, pero el alta se da cuando el tratamiento está bien instituido. Es decir, si yo hago un tratamiento por la mitad y si no hago un tratamiento adecuado, de acuerdo a normas, de acuerdo a protocolos, de acuerdo a diagnóstico, evidentemente va a haber recaídas. Y además de recaídas, va a haber daños por recaída. Es decir, lo que significa un rebote por recaída. Entonces, y ese rebote está hablando de un daño. Si yo hago un tratamiento incompleto en el tiempo, si hago un tratamiento incompleto en la calidad de la medicación que instituí, si por otro lado el paciente no ha adherido, digamos, a la norma correspondiente, si además tomó alcohol, si además lo discontinuó, si además por otro lado perdió el sueño, si además por otro lado hizo abuso de distintas drogas, evidentemente el alta va a venir con déficit y entonces va a haber recaída seguro. Entonces, la recaída, el alta también está condicionado a la calidad y a la adecuación en temporalización y en profundidad y seriedad del tratamiento instituido.
Bien, vamos a la última pregunta que tiene que ver con la Red Sanar. Preguntan por acá, la Red Sanar en estas tres patas, ¿a qué se dedica? ¿La pata de farmacológica, pata psicológica, pata psicoeducativa? ¿Una de las tres? ¿Las tres? ¿Puede ayudar en las tres? Cuéntenos específicamente sobre la Red Sanar y estas tres patas fundamentales para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas.
La Red Sanar trabaja con las tres patas en la orientación de tratamientos grupales, gratuitos. Es decir, los tratamientos no se medicaliza en la red, tampoco se hace tratamiento individual. Los tratamientos tienen que ver con psicoeducación grupal gratuita. Es decir, son tratamientos que tienen que ver con la orientación psicoeducativa, que es muchas veces el leitmotiv por el cual una persona toma conciencia de la gravedad de una determinada situación y después irá al profesional que le corresponda por la obra social, por el hospital, por lo que fuera. Entonces, pero lo que necesitamos es instruir. Lo que hacemos cuando hacemos un programa como Radio María, lo que estamos haciendo es un programa educativo. Y cuando en distintos medios, de alguna forma, o en seminarios, o en grupos de los sábados de formación de voluntarios, o en los grupos que todos los días hay de Red Sanar en distintos lugares, tanto por WhatsApp como por Zoom, lo que hacemos es psicoeducación. Es decir, hemos llegado a la conclusión que la psicoeducación es la piedra angular de la salud mental. Y que en esta pandemia, hoy, que es yo diría que es otra pandemia oculta, que tiene que ver con angustia, suicidio, depresión, generado por la pandemia primera, es la segunda pandemia también que hay que tratar, que es la pandemia de salud mental. Y la pandemia de salud mental se inicia, es decir, en una concepción que tiene que ver con la educación. Es decir, si tenemos un pueblo educado en el área que sea, vamos a tener un pueblo mucho más sano. La ignorancia no nos conduce a ningún lugar, muy por el contrario, el conocimiento a través de la educación, a través de la lectura, a través de internet, a través de una capacitación adecuada, es lo que nos va a ir acercando a la verdad. Y la verdad tiene que ver muchas veces con que los avances científico-técnicos de última generación que hoy el mundo dispone no puede llegar a muchos justamente porque se cierran a través de una ceguera cultural, a través de una no aceptación de que hay muchas verdades que uno puede acceder a través del conocimiento. Y es ahí, a través del conocimiento, donde se abre la mente, De la misma forma que en el niño, se abre la mente cuando distintos saberes van ocupando una mente joven que se va abriendo como una verdadera flor o como un verdadero árbol que va a producir después sus frutos a través de la vida. Y bueno, de la misma forma hay que regarla, de la misma forma hay que darle nutriente al árbol. Y el árbol de la vida, si es algo que también mítico y también es bíblico, el árbol de la vida tiene que de alguna forma también regarse para que todos de alguna forma puedan tener acceso al conocimiento. Y esto es lo que en la red conocemos y reconocemos como la verdadera democratización del saber.
Así es, doctor. Por eso, aquellos que quieran comunicarse con la Red Sanar en Facebook, fundamentalmente están como Red Sanar OK. Y también se puede volver a dejar algún número de teléfono, doctor, para WhatsApp.
Pero con mucho gusto. Y ya le pasamos el número para WhatsApp. Un minutito. 011-5412-0001-011. Sí. 5412-9948, 5412-9948, Gisela Bien. Está en este momento en línea para consultar a todos los que quieran consultar, respondiendo Bien. WhatsApp, respondiendo días, lugares, encuentros en distintos lugares, tanto de Argentina como también de Sudamérica.
Maravilloso, doctor. 011-5412-9948. Gisela está respondiendo, a quien le mandamos un fuerte abrazo que estuvo con nosotros el miércoles pasado. Y gracias, doctor, nuevamente por ayudarnos a psicoeducarnos una semana más.
Gracias, Verónica. Y un saludo a toda la audiencia y a toda la gente que hace Radio María Argentina.